Momento de Ciencia con Florencia Fernández Chiappe.
Sí, el lunes hay ciencia en Un Gran Plan, aunque hoy es luningo, pero igual, ahí está Florencia Fernández Chiappe, nuestra joven científica. Hola, Flor.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Mirá qué antiferiado te metimos a la noche, ¿eh? No te la esperaba, ya estabas para irte para deprimirte, que mañana tenés que ir a laburar, ¿eh?
No.
Y tenés salidita de radio.
Es más, hoy iba a ir a trabajar, pero me sentí mal todo el día, así que decidí no ir y hacer feriado.
Mirá. Pero mirá qué bárbaro.
Me hacen trabajar ustedes igual, sí. Porque no, sí. tengo, como estoy en mi casa, no puedo decir que no.
Claro.
Qué cosa.
Bueno, así que no fuiste a laburar, tuviste todo el día para preparar la columna de ahora.
Sí. En realidad estuve viendo la telenovela que mira la señora de Iraola, que me tiene...
¿En serio?
Bueno,
otra más para
me enganché el fin de semana largo con el dragón.
Qué bueno, porque así podemos charlar, ¿sabes?
Sí, porque acá no charlan
no
de eso.
No con quién charlar. Claro.
No, es que me iba acordando de las cosas, que la escuchaba hablar con el señor productor y me ha spoileado cosas sin que supiera. Pero
no,
bueno,
no
importa,
pero mandarina y canela no era para tanto.
Y canela.
Naranja.
Muy bien, momento mandarina y canela. Y me acordé de ti.
En fin. ¿Te sentís mal por qué? ¿O porque está tremenda la primavera?
Es porque está tremenda. Tal vez sea porque está tremenda la primavera. No sé.
Claro.
Creía que era eso, pero mi alma científica me llevó a indagar y no llegar a alguna respuesta, como nos pasa siempre a los científicos. Pero sí, ya que Marianita me dio el pie, vine a hablar de algo en particular, que es la primavera y una de mis cosas favoritas en el mundo, que es la primavera en Buenos Aires.
Uh-huh.
Mira.
No sé si les pasará lo mismo.
Con todas las alergias, sí.
Yo soy fanática defensora de la ciudad de Buenos Aires, amo mucho Buenos Aires. No nací en la ciudad de Buenos Aires, nací en la provincia de Buenos Aires, pero siempre me gustó mucho la ciudad de Buenos Aires porque tiene determinado atractivo estético para mí, ¿no? Además de que, bueno, soy fanática de Argentina. Uh-huh. Pero hay algo que pasa en la primavera en la ciudad de Buenos Aires que uno está acostumbrado a ver, pero por ahí no te lo preguntas mucho, que es que, no sé si notaron, pero la primavera en Buenos Aires es de distintos colores.
Florecen los jacarandáes,
acorde pasan,
¿no?,
los meses. El señor Tais.
Claro.
Vengo a hablar del señor Carlos Tais. No nació en Argentina, pero una persona que desarrolló toda su carrera prácticamente acá y dejó un legado bastante bello.
¿Cuál es ese legado?
Él lo que hizo en la ciudad de Buenos Aires fue planificar algo que se llama floración escalonada. Que tiene un nombre lindo además, ¿no?
Uh-huh.
Floración escalonada. Él era, bueno, un gran científico que se dedicaba al paisajismo. Fue, de hecho, director de parques y paseos de la ciudad de Buenos Aires durante 30 años. O sea, dedicó básicamente una gran parte de su carrera profesional a la ciudad de Buenos Aires, pero además también hacía alguna investigación, tenía como una inquietud de tratar de generar algún tipo de beneficio económico para el país, entonces trabajó mucho en yerba mate. De hecho, descubrió cómo era el proceso de la germinación de la yerba mate, que es una especie nativa del norte de nuestro país. También, por ejemplo, creó el Jardín Botánico, donde se hacía investigación. Su investigación científica hizo gran parte ahí en el Jardín Botánico. Y en la ciudad lo tomó como un gran parque. Además de que diseñaba parques privados y diseñó varios de los parques de la ciudad de Buenos Aires, agarró a la ciudad de Buenos Aires y dijo, yo la voy a pintar de distintos colores. Entonces lo que hizo fue, en la primavera, plantar 5 especies de árboles distintas que van floreciendo acorde pasan los meses. Entonces, tenemos, en septiembre florecen los lapachos.
Okay.
¿Alguna vez vieron un lapacho?
Seguramente sí, pero sí. No sabemos.
El lapacho es un árbol rosa y muy hermosa, rosa medio fucsia.
Sí.
Esos árboles gigantes que tienen rosa, flores medio fucsias. Todavía se pueden ver algunos, porque se florecen en septiembre, estamos empezando octubre, pero hay muy poquitos en la ciudad, hay alrededor de unos 3.000 árboles de lapacho y están la mayoría en Palermo. Son árboles bastante grandes que no están en las veredas, como al costado del camino, porque ocupan un buen espacio, entonces en general se ven en los parques.
Sí.
Después de eso, en octubre, en el mes que estamos entrando ahora, florece el árbol de la flor nacional, el señor ceibo.
Uh-huh. Sí.
Lindo árbol, de unas flores de un color rojo muy, 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 muy rojo.
No he visto, entonces, en la ciudad de Buenos Aires no he visto ceibo en ningún lado.
Hay ceibos.
¿Dónde?
Hay ceibos, hay que prestar atención porque los ceibos tienen la particularidad de que si uno no presta mucha atención, las flores un poco están escondidas adentro del árbol. Y en particular tienen algo que se llama inflorescencias, y florecen, las flores florecen como en ramitos de flores, que parecen una cresta de gallo. Por eso la especie del árbol, porque muchas veces los nombres a las plantas y a los animales se les da por lo que parece, se llama Erythrina crista galli, que es como la palabra en latín de cresta de gallo. Estas inflorescencias que tienen, que son muchas florcitas juntas. Y yo, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, me acuerdo de ver muchos ceibos.
En el rosedal también hay. En el rosedal hay.
En el rosedal están todas, sí, hay un montón. Después de eso, en noviembre llega el árbol más famoso de la primavera en Buenos Aires, el señor jacarandá.
Jacarandá,
qué bonito,
claro.
Sos.
Ese lo conocemos todos y podemos ahora hacer la pregunta, ¿es celeste o es violeta la flor?
¿Es
celeste como dijo María Elena Walsh o es violeta como la vemos todos?
Lila.
¿Por qué María Elena dijo celeste? ¿Qué hizo
una
María
flor y una flor celeste? ¿Lo dice la canción?
Claro,
yo
por eso.
No lo entendí nunca.
¿Por qué María Elena hizo esa apropiación para ese
porque
cambio?
Rima,
no quedaba tan bien una flor y otra flor violeta.
No, eso no, es verdad.
Y Lila no... No quedaba bien celeste, o sea, también ella se tomó una licencia poética para que su canción emblemática quedara linda. Pero es verdad que celestes no son las flores del jacarandá. En jacarandá más o menos hay unos 13.000 ejemplares en la Ciudad de Buenos Aires. Es algo que antes había muchos más en la 9 de julio, antes de que se construyera el metrobús. Si recuerdan que se pintaba violeta, pero es un árbol muy emblemático de la ciudad y se ve por todos lados. En la primavera, en noviembre florece. Y último, el árbol maligno, de fluorescencia maligna, que molesta y huele, que es la tipa.
¿Qué tipa? Ah, la que tira gotas.
La que tira gotas. La tipa es un árbol que tiene flores amarillas. Entonces dijimos, en septiembre rosa, en octubre rojo, en noviembre violeta, o lila o celeste, depende de cómo uno le guste, y en diciembre amarillo, que es la tipa. Las tipas son... estos árboles tan grandes que se ven solamente, por ejemplo, en avenidas anchas, porque no se pueden plantar en cualquier lado, justamente porque crecen mucho. Y otra de las cosas que hizo Thais en la Ciudad de Buenos Aires es diseñar estos túneles de árboles, que en la mayoría son tipas, que son, por ejemplo, si piensan en la avenida Melián, en Belgrano, que es una avenida bien ancha.
Sí, qué linda.
Es como un túnel de árboles. Sí. Esas son tipas. Ahora bien, ya que Tapa mencionó...
Alrededor del cementerio de La Chacarita también.
¿También
¿Cómo
hay?
Se llama la calle Dorrego? ¿Cuál es la que va por ahí? Bueno, no importa.
Puede ser.
Ahí
sí,
también tenés este cerrado arriba y te
Soy
gotea.
Soy muy fan de las,
parece
de
que
las
te
calles
llueve.
Que hacen una arcada a los árboles de ambos lados. Soy muy fan, me gusta muchísimo.
Son tipas, en general son tipas. Lo que pasa es que, hecho en primavera es hermoso, a fin de año, casi en verano, porque se ve como hay como toda una lluvia amarilla, todo se pinta amarillo porque tienen estas pequeñas florcitas. Pero es verdad que también huelen mal y también hay gente que dice que lloran. Tengo malas noticias para la gente que poéticamente dice que el árbol llora. En realidad lo que está pasando es que hay un insecto que está haciendo pis.
No te puedo
no
creer.
No son lágrimas de flor, es meo de bicho.
Me dicen que dicen, ay, estos árboles lloran las rosas, Cristian Castro.
No.
No, señor.
No.
Las ninfas del bichito este están haciendo pis. ¿Qué pasa? Hay unos bichos que se llaman chicharras de la espuma. Las chicharras de la espuma, como varios insectos, tienen distintos estadios en su vida, ¿no? Entonces, esta tiene como estadios que se llaman ninfas, que son la etapa juvenil, que es como un bicho más pequeño. Esas ninfas, como están creciendo, quieren comer mucho. ¿Qué comen? ¿De qué se alimentan? De la savia, de los brotes de la tipa. Por eso... solamente la tipa llora durante en octubre, noviembre, diciembre, porque esos bichos están creciendo. En realidad, la planta está brotando en ese momento, entonces el bicho aprovecha ese crecimiento y come de los brotes esa savia. Y lo que pasa es que, así como come, excreta, digamos, libera cosas que no le sirven. Y eso se va acumulando en las hojitas. Entonces la hojita aguanta cierta cantidad de líquido hasta que no aguanta más y cae una gota. No es que cada gota es lo que manda un insecto, imagínense que son pequeñitos. Pero se va acumulando, entonces si uno mira una hoja de tipa, ve que tiene una gota en la puntita, eso es básicamente excremento de insecto. Así que bueno, nada. Ahora entienden por qué huele mal toda la ciudad en diciembre, en el momento en que florecen las tipas. No es porque
mirá
las
vos.
Flores caen, las flores no huelen mal, sino que los insectos hacen su pis.
Mirá vos.
Las tipas, sí.
Sí, no, dale, dale.
Diga.
Dale, dale.
No, quiero decir que, como hablamos de todos estos árboles, que se los llama especies nativas de Buenos Aires, pero ninguna de estas especies nació en Buenos Aires ni es autóctona de Buenos Aires, sino que son de distintas partes del país. Por ejemplo, las tipas se encuentran nativamente en Tucumán, Salta, Jujuy y en el sur de Bolivia. O sea, son árboles locales, pero de otras partes del país. Lo mismo con, por ejemplo, los lapachos que son del norte y eso y esto y lo otro. Ahora sí, Tapa, puedes hacer tu comentario.
No, te iba a decir primero que acá me pasó Pablo una página que se llama arboladourbano.com, que es un mapa de árboles de la ciudad de Buenos Aires. Yo puse, por ejemplo, eritrina, que es el ceibo, la especie, y le das buscar y te aparece en qué lugares de la ciudad de Buenos Aires hay ceibos. Es muy espectacular.
Exacto, porque, mirá, me diste un pie bárbaro para hablar de lo siguiente que quería hablar de todo esto, que es que en 2018 se hizo el último censo de arbolado de la ciudad de Buenos Aires. Y por eso tenemos esa información. Un montón de gente, de censistas, salieron a ver qué árboles había en la ciudad de Buenos Aires y a contarlos. Por eso tenemos esa información. ¿De dónde están y cuántos tenemos? Entonces, sí se puede entrar a esa página y ver dónde hay cada árbol para ir a verlo. Por ejemplo, si quieren ver lapachos, me iba a que apurarse ahora. En Libertador hay algunos, en el Parque 3 de Febrero, por ahí hay. Pero sabiendo todo el tiempo, uno no puede decir, bueno, hay lapachos, pero si no vas en el momento de floración, vas a ver un árbol reaburrido, porque lo lindo es ver las flores.
Claro.
Y sabemos por ese censo que en la ciudad de Buenos Aires hay 431.326 árboles. Este es el último número de árboles que sabemos que hay en la ciudad de Buenos Aires. Eso es aproximadamente un ejemplar de árbol cada 6 habitantes. Bastante bien.
Sí, está bien. Parecía que era poco.
No sé, a mí me suena como que entre 6 podemos compartir un árbol.
¿No? Sí, no sé. No sé. Bueno, no sé cómo funciona.
No se conforman. No, sé. no paramos hasta un árbol per cápita.
Sí, yo pediría más. Otra cosa te iba a decir. Hablaste de todo, de los hablaste de los lindos, salvo la tipa que te da olor y que es el pis de los insectos.
Para, no me hagas spoilers que ya llego.
Ah,
ya
okay,
llego.
Okay,
arrancamos con las cosas lindas y déjame ir.
Porque los lindos son los que puso Thais y planeó Thais y dijo, voy a poner ahí, acá. Pero también los árboles cumplen funciones en las ciudades. Esto es una realidad. Una de las funciones, por ejemplo, es dar sombra. El segundo árbol en número, el primer árbol del ranking en cantidad de árboles en la ciudad de Buenos Aires es el fresno americano, que hay 133.000, que es el árbol más común que vemos por la calle, es un árbol más o menos grande que está por ahí en todas las veredas. El segundo es el árbol del mal. El árbol del mal que trajo a la ciudad de Buenos Aires el señor Domingo Faustino Sarmiento.
Qué equivocado.
¿De quién
está.
Estoy hablando? Sí, del plátano, del Maldito. Señor plátano. El peor árbol del mundo. Hay 32.000 plátanos en toda la ciudad, 32.500 plátanos en toda la ciudad.
El otro día veía la foto de todo el polvillo, lo que deja el plátano, y alguien que había puesto la frase del Eternauta. Una lluvia mortal cae sobre Buenos Aires.
Sí, claro.
Bueno, eso, les quería agregar eso. El sábado hubo un viento muy fuerte y en todo Capital Federal se armó una lluvia de plátanos, de esos plumerillos.
Sí.
Terrible, estaba toda la gente de nuevo con barbijo, llorando, tosiendo y estornudando.
Yo tuve viernes y sábado dos días tremendos de hiperalergia con medicamento, porque estaba perdida, los ojos como un sapo tenía, como si hubiese estado llorando toda la noche. Impresionante y tenía que ver con eso. Y veía, estaba sentada al aire libre, no hay que estar al aire libre, ahí te das cuenta que no hay que estar al aire libre, es una porquería
sí,
al aire libre,
hay
que quedarse adentro de tu casa con las persianas bajas, en lo posible. Y veía volar las pequeñas particulillas, ¿verdad? Del árbol y otros menesteres, porque no era solamente el plátano horrendo ese.
Exacto. Lo que pasa, el plátano está en la ciudad de Buenos Aires cumpliendo una función. Igual hay como mucha gente tratando justamente por este tema de que no se planten más plátanos. Si bien no cortar los que ya existen, pero no generar nueva plantación de plátanos. Por ejemplo, cumplen una función muy grande dando sombra. Son árboles muy grandes que están en varias veredas de la ciudad y dan mucha sombra durante la época más calurosa del año. También son como que captan el hollín y cierta polución en el aire, como que se les pega, entonces limpian un poco el aire. Funcionan para algunas cosas, pero durante la primavera, que es su época también de floración y donde tenemos esos frutos tan molestos, son el mal. Igual quiero decir que no solamente esta pelusa que liberan los plátanos, sino el polen en general que hay en la atmósfera es lo que genera la alergia. ¿Qué pasa cuando uno tiene alergia? Y vamos muy rápidamente al proceso biológico que hace que tengamos alergia. En realidad lo que nosotros llamamos alergia se llama rinitis alérgica estacional, porque justamente depende de un momento del año, y es causada generalmente por el polen y por estas pelusillas que encontramos en el aire, y que obviamente cuando hay mucho viento pasan estos episodios en los que te querés morir, porque hay el viento levanta, o sea, si ya había por todos lados, el viento levanta todo lo que hay por ahí. En realidad lo que pasa cuando tenemos alergia es que nuestro sistema inmunológico, que está siempre defendiéndonos y siempre actuando, aunque ni lo notemos, nuestro sistema inmunológico está por todo el cuerpo, son distintas partes, y está constantemente tratando de defendernos de cualquier germen que nos pueda enfermar. Es una máquina que funciona bastante bien, pero cada tanto comete un error. El error que comete más generalmente es la alergia. ¿Por qué? Cuando un germen entra al cuerpo o quiere entrar al cuerpo, hay distintas barreras de defensa. Hay una, por ejemplo, las mucosas de todo nuestro cuerpo son barreras de defensa que en general atrapan los gérmenes y listo, quedó ahí. Entonces, por ejemplo, cuando por ahí nos estamos por resfriar, liberamos mucho moco, que es una manera que tiene el cuerpo de tratar de expulsar ese germen. A veces, algún germen llega al torrente sanguíneo y entonces ahí vienen los glóbulos blancos y todas esas cosas que alguna vez escuchamos, y ahí es cuando el cuerpo genera esta reacción más grande, que es, por ejemplo, liberar mucho moco para limpiar toda la zona por donde puede entrar un germen, toser o estornudar, que es una manera física de expulsar cualquier cosa que podamos tener adentro de nuestro cuerpo, y tratar de defendernos. Una S al final siempre queda bien. ¿Qué pasa? El polen son partículas grandes, pero son lo suficientemente chicas para entrar a nuestro cuerpo. Y el cuerpo, lo que hace el sistema inmunológico de nuestro cuerpo, así como detecta un germen, dice, acá entró algo, no es que dice, esto es un germen, dice, entró algo que me puede lastimar. Entra una partícula de polen y dice, esto es algo que me puede lastimar. Entonces, básicamente, dispara el mismo mecanismo de defensa que dispararía frente a un germen, frente a algo que no nos hace nada, que es un... Puede ser también polvo, puede ser un pelo de gato, puede ser cualquier cosa pequeña que pueda entrar por nuestras mucosas, el cuerpo lo detecta como si fuera un germen, entre comillas, básicamente, entonces lo quiere atacar. Entonces por eso se nos llenan las mucosas de moco, por eso estornudamos, por eso tosemos, por eso los ojos nos lloran. Es básicamente la misma respuesta que el cuerpo tendría frente a un germen verdadero, frente a algo que en realidad es una bolita de algo que no nos hace nada. Si te entra polen al cuerpo no hace nada. Hay gente que come polen, creo, no sé, como eso, la gente medio vegana... Creo que hay gente que le pone polen a su comida y no pasa nada, el polen no hace nada, es una cosa natural, es como si te comieras una flor, salvo que sea una flor tóxica, en general no te va a hacer nada. Así que básicamente es nuestro cuerpo cometiendo errores constantemente, y eso es lo que más bronca da, porque claro. Si vos decís, bueno, esa es la manera que tengo de defenderme para no enfermarme, todo bien, pero en realidad es, dale, flaco. Por eso lo que hace el antihistamínico básicamente es bloquear una cosa que está involucrada en este reconocimiento de cosas grandes que entran al cuerpo, básicamente, que es la histamina. El antihistamínico lo que hace es bloquear la histamina, que es muy importante el reconocimiento de moléculas grandes o partículas grandes como el polen. Entonces, no, básicamente no generamos esa reacción alérgica. Respuesta. Si tienes mucha alergia, yo no soy médica, pero personalmente tomaría un antihistamínico para no... pasarla súper, súper mal. Exacto. Durante la primavera en Buenos Aires.
Ante cualquier duda, consulte a su médico, ¿no? Antes de tomar cualquier antihistamínico.
Sí, obviamente. No estoy recomendándole a nadie que tome antihistamínico, es lo que haría yo simplemente.
Y usé un poquito más el barbijo de nuevo en esos lugares donde cae mucho. A mí me
bueno,
me
ayuda para algo tiene que servir.
Sí, ¿no? A mí me ayuda un poco, sí.
Y a veces lo que pasa con el plátano es que se mete en el ojo también. Es tremendo. Eso es horrible.
Y se te cierra la garganta. El otro día, una vez me quedé en un remolino de cositos de plátano y sentí que la garganta estaba toda seca, como si hubiese tragado una lija del 22.
Qué terrible.
Sí, tremendo.
Flor,
dime, ¿tú quieres hacer una pregunta?
La ciencia que ha generado, por ejemplo, crear una semilla que dé una planta y que no dé más semillas para poder volver a vender esa semilla, ha modificado miles de cosas. ¿Por qué todavía no creó algo que modifique la esencia del árbol, como para poder echarle algo que no saque más plumerillos? ¿Habrá algún negocio con las compañías para que la gente tenga alergia? Pero es un gran negocio.
No, esa teoría conspirativa ya estás medio terraplanista, te diría, Tucu. Es un poco terraplanista lo que estás planteando. No, lo que quiero, o sea, el punto es, y por eso decía que hay un plan para no plantar más plátanos o cosas que puedan generar tantos problemas de salud. Pero el árbol que ya existe y ya nació y es de determinada manera, no lo podemos cambiar. Lo que se puede hacer, y la gente que hace eso, por ejemplo, que trabaja en cosecha, son plantas que se regeneran, o sea, se mata una planta y se planta la siguiente. Entonces, se puede hacer porque empezás de nuevo. Pero un plátano que está plantado hace 300 años, no sé cuántos años está en la ciudad, es imposible modificarlo ya existiendo. Porque justamente es esta cuestión de las plantas como... Vemos naturalmente que en la primavera las plantas cambian su manera de comportarse a lo largo del año, dependiendo de las condiciones climáticas. Por eso, por ejemplo, el plátano o cualquiera de estas otras plantas que decíamos, las flores y las que tienen flores y eso, lo que hacen es detectar el momento en que comienza la primavera para florecer, justamente porque es cuando están las condiciones propicias para reproducirse. Y el polen básicamente es como si fuera el espermatozoide de la planta. Ese polen necesita llegar a la flor de otra planta para poder fecundarla. Es la manera que tienen las plantas de garantizarse que van a sobrevivir. Una vez que se fecunda esa planta a través de la flor, el polen que llega a la flor, básicamente después se da el fruto. Alguna vez hablamos de que la flor se convierte en el fruto porque los órganos sexuales de esa flor crecen, crecen, crecen y dan la pulpa de la fruta. Esa fruta se da como un animal y después hace caca en algún lado, deja la semilla en algún lado y crece. Por ejemplo, es una de las maneras, crece la planta. También puede pasar con los frutos que los haga volar el viento, como pasa con los plátanos. Es decir, hay distintas estrategias. Incluso esta cuestión de que las flores salgan en distintos momentos de la primavera tiene que ver con garantizarse la mayor posibilidad de ser polinizada. Si hay 7 flores distintas, no alcanzan las abejas para polinizar todas las plantas. Entonces las plantas crecen por escalones. Las flores salen por escalones para que haya suficientes polinizadores para todas las plantas. De hecho, lo más cute, lo más lindo de todo esto, que a mí me da mucha ternura, es que cómo polinizan las abejas. Las abejas van y se comen el néctar de una flor, y cuando van a comer el néctar de la flor, que es la manera de atraerlas, el olor y el sabor, bla, 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 se les pega todo el polen en su cuerpito y van y después se comen comen el néctar de otra flor, y como tienen polen pegado, va cayendo ahí y así es como se fecundan las flores. ¿No es retierno?
Es muy tierno.
Es muy tierno, me parece muy tierno.
Claro, miren B-Movie, chicos, siempre se los diremos en este programa.
Sí.
Además, te imaginás las abejas como las de B-Movie, pero en realidad son re malas. Se repican.
No sé si malas. Están haciendo su laburo, ¿viste? Vos no la jodas. Si vos no la jodes, no te van a picar.
No hay que meterse con la abeja.
Es un miedo infundado, porque en realidad si no las molestás no te pican.
No pasa nada.
Bueno, la naturaleza es sabia, ¿no? La floración escalonada. Mirá vos las cosas que nos venimos a enterar de los colores.
Las cosas que nos... Ahora miren la entonces, ciudad cuando vayan caminando por ahí.
¿Cómo era la progresión de colores entonces? Pará, era
sí,
primero la
pacho.
De nuevo. Dale, a ver.
Lapachos también hay amarillos, pero hay realmente muy pocos. Debe haber tipo dos o tres en toda la ciudad.
Entonces primero es rosa.
Los lapachos más comunes son rosas medio fucsia, el lapacho en septiembre. En octubre, la que más hay es la flor roja del ceibo, la flor nacional. En noviembre, la celeste violeta, como gusten, de los jacarandáes. Y último, el amarillo, en diciembre, de las tipas. Y agrego también, mi árbol favorito de la ciudad de Buenos Aires está floreciendo en este momento, que es el árbol paraíso, que el olor del paraíso para mí es... Bueno, el tilo también me gusta mucho, que también es otro árbol que está mucho en la ciudad de Buenos Aires. En Palermo eso se ve, que huele delicioso. El paraíso huele muy rico. Y si huelen ahora un olor medio jazminoso, miren para arriba que va a haber un árbol con unas ramas grandes y unas flores blanquitas chiquititas y unos frutitos marrones, como medio feitos, como redonditos.
Sí, que se te...
Ese es el paraíso y huele a primavera y es hermoso.
Que también no son de caer mucho. No son esas bolitas así medio amarillitas, medio naranjas.
Son las bolitas, marroncitas, claritas que caen por ahí. Sí. Pero la flor huele muy bien. Si ven uno, córtense una florcita, huélala porque es muy deliciosa. Y ese es un extra que agregué yo porque hay pocos paraísos, pero hay varios en la ciudad y se huelen muy rico. En este momento empezaron a olerse, lo detecté el otro día. Pero bueno, entonces, rosa, rojo, lila y amarillo. La floración escalonada de Carlos Tais en la ciudad de Buenos Aires.
Excelente.
Qué bien,
excelente.
Carlos.
Mirá lo que tenías alrededor tuyo durante tanto tiempo y no te habías dado cuenta. No lo habías notado.
A mirar los árboles,
Los
árboles.
Sí, el jacarandá. Los jacarandá de noviembre son como muy notorios en la ciudad de Buenos Aires. El resto no lo había notado tanto, pero los jacarandá sí.
Qué bien, Carlos. Cuenta. Buen bigote, Carlos.
Sí, un francesote
frondoso.
Y un tipo que se dedicaba a eso tenía que tener un buen
frondoso,
bigote.
Frondoso.
Sí. Nacido en Francia, lo trajo desde Francia el bigote.
Muy
qué
bien.
Era importado.
Bueno, Tucu tiene la pregunta para joder a nuestra columnista, como siempre.
Sí, Flor, ¿podemos modificar un árbol y hacerlo cambiar los colores? Yo te digo una cosa.
Tú y tus teorías.
Tengo un lapacho y lo planté debajo de un pino, que el pino le tira savia y lo lastima todo el tiempo. Entonces el lapacho por eso va cambiando, modificando los colores. Cuando quiere sacar la flor roja, se empieza a poner como marrón la hoja. Todo por el efecto que le hace el pino. ¿Podemos combinar plantaciones de árboles para joderle la vida a Thais y empezar a variar colores?
No, pero que se ponga marrón significa que está medio muerto, ¿no? Que cambió el color por alguna estrategia.
Ay, se está muriendo. Te...
Sí, lo está matando el tino al apacho.
¿Qué no tino? Sobrevive siempre. Les voy a mandar fotos cómo sobrevive. De repente no tiene hojas. A la semana siguiente, sí, está, es un árbol como de... drogadicto.
No podrías, y voy a responder muy seriamente esta pregunta porque la naturaleza sabía, no se podría cambiar de un momento a otro el color de una flor por el simple hecho de que las flores tienen determinados colores para atraer a sus polinizadores particulares. Por ejemplo, el color rojo, como el del ceibo, atrae a los colibríes. Si vos agarraras el ceibo y ahora lo haces amarillo, el colibrí no va a ir al ceibo y no lo va a polinizar y se va a morir.
No, claro.
Claro. Tuve un error en mi pregunta, porque el apacho tiene la hoja, un error conceptual, tiene la hoja roja, perdón, me equivoqué, tiene las hojas rojas más que las flores, eso es lo que me flashea, el apacho de hojas rojas.
¿El apacho? Sí, los apachos que conozco tienen flores fucsias.
No, yo hojas, el color de las hojas, digo, no las flores, ¿eh?
¿Rojas?
Hojas rojas, sí.
No estoy, no sí, lo sí. vi nunca eso, color hoja al apacho, lo voy a buscar color, ahora mismo.
Color hoja al apacho.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
para ver, mira, Tucu, esto es falso lo que estás diciendo. Lo estoy buscando en este momento, son verdes.
No, no.
O sea, yo cuando estoy en vivo no tengo manera. Pero ahora que la computadora en la mano.
Se está poniendo.
Se pone en una época del año y se pone roja, que es la época de ahora. Yo les voy a mandar una foto de mi lapacho.
Es porque para despistar al pino, sí.
La época de ahora.
Poné una foto de la... Bueno, es como, por ejemplo, ese árbol que se llama liquidámbar, que cambia el color de la... No sé si lo ubican. Cambia el color de la hoja acorde a la época del año. A veces pasan de rojas a amarillas. Wow. Pero no sabía que con el apacho pasaba eso. Igual bueno, la hoja no llama el polinizador. Lo que llama el polinizador es la flor porque claro. huele flor. Y se ve y es atractiva para los polinizadores.
Qué bien.
Gracias, Flor, está clarísimo.
Qué sabia la naturaleza.
Qué sabia, bueno.
Es la primera vez que puedo responder una pregunta del Tucu.
Y pobre, pobre árbol.
Engañándome.
Pobre árbol que está abajo de un pino. Viste que el pino no deja vivir nada abajo de él.
Tucu, ¿cómo vas a poner un lapacho abajo de un pino?
Claro, abajo del pino nada, una parrilla puedes poner abajo del pino.
El coso, la flor nacional, el ceibo, te juro, lo saqué 18 veces y vuelve a salir por los costados. Es uno de los peores árboles, porque pincha, parece un corcho, el tronco.
El tronco no sirve para nada, es verdad. No sirve para nada.
No sirve para nada, ni para quemar.
Sirve para que vengan los colibríes, nada más. Y, mirá,
claro. Para que colibrí.
Bueno,
suficiente,
algo es algo.
Un lindo espectáculo.
Sí, sí, sí,
lo
bueno,
dejamos ahí.
Pero
sí.
Es bastante poco, ¿no? Rinde bastante poco. Bueno, muchas gracias, Flor.
Gracias a ustedes por recibirme este lunes feriado. No, nos vemos la semana que viene en el piso de la radio.
Wow. Todavía. Fue Florencia Fernández Chape, nuestra joven científica, aquí en Un Gran Plan en Nacional Rock 93.7.